Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
Eureka, lo encontré. Eureka, lo encontré. Estas son las palabras que gritó Arquímedes en el siglo III a.C. al entrar a la bañera y notó que el agua desplazada podía medir el volumen. Eureka es una palabra griega que significa lo he encontrado. Un momento eureka ha llegado a significar un descubrimiento o un avance repentino. Un evento similar tuvo lugar en 1848 con la fiebre de oro en California. Cuando se descubrieron pepitas de oro en Sutter Mill, ¡oro! ¡Hay oro en estas colinas! Se desencadenó una migración hacia el oeste, ya que miles de personas se apresuraron a lo que se convertiría hoy el Estado Dorado. California incluso adoptó Eureka como su lema oficial, incluyéndolo en el sello estatal. ¿Cuál es tu momento Eureka más grande? ¿Este mismo día que conociste a tu pareja? ¿O el día que te descubriste que vas a tener un bebé? ¿O que cuando compraste tu primera casa y dijiste, Eureka, esta es la casa en la que quiero vivir? ¿O a lo mejor ganaste la lotería y te ganaste algún dinero o mucho dinero? ¿O a lo mejor encontraste dinero que habías olvidado en un par de pantalones? ¿El lugar de estacionamiento junto enfrente de donde querías llegar? ¿O a lo mejor acertar a todos los semáforos verdes? ¡Eureka! ¡Lo logré! Pero el momento Eureka más grande es cuando una persona encuentra a Jesucristo. Cuando te das cuenta que Él es lo que has estado buscando tu vida entera. El que satisface, el que ama, el que salva, el que es el mayor tesoro, y todo lo demás será basura en comparación. Al final de Primera de Juan, los discípulos tienen su momento Eureka. Lo hemos encontrado. El prometido Mesías, uno por cual Juan nos registra la historia en el origen 5 de los 12. ¿Cómo encontraron a Jesús? O mejor dicho, ¿cómo Jesús los encontró a ellos? Esta es una historia de vocación, una historia de salvación, una historia de ganar almas. En ello también, tanto responsabilidad humana como divina. Una historia de salvación. Y vemos tanto la responsabilidad humana como responsabilidad, como la soberanía divina, hombres que llevan a otros hombres a Cristo y Cristo salva a los pecadores. Él es el que realmente va a ganar las almas. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan y por favor póngase de pie para leer la palabra. Comenzaremos en el versículo 35. Primera de Juan 1:35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos y vino a Jesús y vio Jesús que pasaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y Jesús se volvió y viéndoles que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro. ¿Dónde te hospedas? Él dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron donde se hospedaba, y se quedaron ahí con él el día, porque era la hora décima. Y uno de los dos que oyeron a Juan siguieron a Jesús, que era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, «Tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Al día siguiente, Jesús se propuso salir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo, «Sígueme». Felipe era de Betesda. De Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, también los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José». Y Natanael le dijo, «¿Puede algo bueno salir de Nazaret?». Y Felipe dijo, «Ven y ve». Y Jesús vio venir a Natanael y le dijo a él, «He aquí un verdadero israelita que no ha engañado». Natanael dijo, «¿Cómo que me conoces?». Jesús respondió y le dijo, «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi». Natanael respondió, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el de Israel. Respondió Jesús y dijo, «¿Por qué te dije que te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores verás». Y él le dijo, en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre». En este texto nos muestra tanto el papel del creyente como la obra de Cristo en la salvación de las almas. Para organizar nuestras ideas, dividiremos este texto en cuatro secciones, cada una centrada en una persona diferente. En cada sección veremos la responsabilidad del creyente en la salvación de almas y en la realidad del verdadero salvador de almas, Jesucristo. Puede que suene complicado, pero quedará claro a medida que avancemos en el texto. Punto número 1. Juan el Bautista con Andrés y Juan. La primera interacción está en el versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba de pie con los dos discípulos. Fíjense en esto de dos discípulos. Eran hombres que seguían a Juan y aprendían de él. Y viajaban con él y estaban con él bajo su enseñanza. Habían sido impactados por su mensaje y bautizados. Y el mensaje de arrepentimiento. En el versículo 40 nos dice que uno de ellos era Andrés. El otro no tiene nombre. Si bien no podemos decirlo con certeza, es muy probable que sea Juan el autor de este evangelio. Nótense que en el primer encuentro con Jesús no es la orilla del mar en Marcos 1, donde dejaron sus redes para seguir, sino que en el Jordán. Estos hombres fueron los primeros discípulos de Juan el Bautista. Ahora vemos la primera responsabilidad del creyente para ganar almas. Y predicaremos a Cristo continuamente en el versículo 35 a 37. Hasta el punto de Lucas 3 que nos dice que Juan predicó el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Su ministerio expuso el pecado, reveló la necesidad y llamó a la gente al bautismo como una muestra externa de arrepentimiento. Pero todo cambió ese día, en el versículo 36, cuando dijo, Juan el Bautista miró a Jesús mientras caminaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Este mismo mensaje predicó el día anterior en el versículo 29. El mensaje no cambió. Jesús era el sacrificio por el pecado. Él fue prometido por Dios que bautizaba no con agua, sino con el Espíritu Santo. No con limpieza externa, sino con transformación interna. ¿Cuántas veces oíste este mensaje antes de responder? Junto a tu cama cuando eras niño, o en la escuela dominical, o en el grupo de jóvenes, semana tras semana. ¿Cuántas veces oíste hablar de Cristo sin que tu corazón cambiara? El mensaje no cambió, y Juan permaneció fiel para alcanzarlo de nuevo. He aquí el Cordero de Dios. Este es y siempre ha sido el mensaje, y siempre será de lo que Dios habla. Dios ha hablado a su Hijo, y la vida eterna se ofrece a través de Cristo. J.C. Riley dijo: si las almas han de ser salvas, los hombres deben de ser señalados directamente a Cristo. Este es el mensaje que te salvó, y el mensaje que es llamado por proclamar. Puedo animarte, sigue predicando, sigue enseñándole a tus hijos, sigue hablando con tu cónyuge, sigue comprometiéndote con tus amigos. No estás escuchando, no me oyen, no han respondido, a lo mejor piensas. Debes de recordar que el corazón es duro y los ojos de los ciegos y son los ojos ciegos y los oídos sordos. No te desanimes, no te canses de hacer el bien, no te rindas. Vamos a regresar a Isaías 55:10, que dice: porque como lluvia y la nieve desciende del cielo, no vuelvan allá sin regar la tierra y hacer producir y germinar y dar semillas al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía sin haber cumplido mi propósito, ni sin haber logrado aquello para lo que lo envié. Charles Spurgeon dice que la eficacia de la predicación no reside en la habilidad del orador, sino en la verdad. Sino en la verdad que hay en ella. Entonces, no es el que tiene más palabrería, sino el que dice la verdad. Una vez más, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios. En el versículo 37 nos dice: los dos discípulos lo oyeron y hablaron, lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. El mismo predicador, el mismo mensaje, el mismo oyente, respuestas diferentes. En un instante todo cambió. El alma se conmovió, la conciencia despertó en los ojos y los ojos se abrieron y la semilla cayó en buena tierra. ¿Cuántas veces está con mi mamá cuando ella leyó la Biblia de cuentos para los niños? ¿Cuántas veces fui a la iglesia? ¿Cuántos mensajes escuché? Pero hubo un día en octavo grado cuando el predicador dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y vi a Cristo y tuve que responder. Tuve que seguir a Jesús y no podía hacer otra cosa. Se me cayeron las escamas de los ojos y se disipó a la oscuridad y mi alma fue libre. ¿Recuerdas tú ese momento? Eso es lo que está sucediendo aquí. Estos hombres escuchaban sin y seguían a Jesús. La responsabilidad del ganador de las almas no es salvar almas, sino predicar a Cristo continuamente. La salvación pertenece al verdadero ganador de almas, el Señor Jesucristo. Ahora, observa cómo obra. Él satisface tu necesidad más profunda. En el versículo 38 a 39. Y Jesús volvió y vio siguiéndoles y les dijo: ¿qué buscáis? Estas son las primeras palabras registradas de Jesús en el Evangelio de Juan. Y es una pregunta maestra que llega al alma, exponiéndose a los deseos profundos del corazón. Permítame preguntarles, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan ustedes? ¿Significado? ¿Propósito? realización, una conciencia limpia, ser deseado, ser amado, ser conocido, sentirse seguro. Estos son los anhelos universales del corazón humano. El problema no es que busquemos algo de estas cosas, sino que buscamos en los lugares equivocados. Buscamos estas cosas en relaciones, en posesiones, en éxito, en influencia. Buscamos satisfacción por todas partes y aún si nos quedamos vacíos y debajo de todo, esto reside en nuestra mayor necesidad, la reconciliación con Dios, de quien estamos separados a causa de nuestro pecado. Pero Jesús es nuestra respuesta. Él llena la vida de gozo. Él llena nuestro corazón de amor. Él lleva el pasado con perdón y Él nos da paz. Observen su respuesta en el versículo 38. Y no respondan a sus preguntas. Rabino, ¿dónde se hospeda? Tal vez tomándonos por sorpresa, pero lo más probable es que están diciendo, queremos pasar tiempo con usted. Lo que necesitaba. No podía ser una respuesta en breve, en un breve encuentro en el camino. Jesús responde en el versículo 39. Venid y veréis. No los presiona para que deleguen esta reunión a otra persona. No hay listas de espera ni conflictos de agenda. Como dijo Richard Lenski, nada es más fácil que tener una audiencia con el rey y con el rey de reyes una sola vez. Jesús invita a un pecador a venir. En Juan 7:37, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga y beba. En Mateo 11:28-30 dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré Y aquí simplemente dice, vengan y verán, en el versículo 39. Entonces vinieron donde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la décima hora, y la décima hora era alrededor de las 4, y estaba terminándose el día, y las multitudes se empezaban a dispersar, pero estos hombres se quedaron. ¿Puedes imaginar su experiencia como la de los dos discípulos en el camino a Emaús después de la resurrección? En Lucas 24, mientras Jesús hablaba y se dijeron el uno al otro, no arde nuestro corazón dentro de nosotros. ¿Por qué? ¿De nosotros? ¿Por qué? Como Pedro en Juan 6 dijo, tenéis palabras de vida eterna. Aquí está el Salvador y el verdadero ganador de almas, atrayendo los primeros discípulos hacia sí mismo y satisfaciendo sus necesidades más profundas. En el versículo 40, Andrés con Pedro, que dice, uno de los dos que oyeron hablar a Juan y lo siguieron fue Andrés, hermano de Simón Pedro. Ahora, veamos la siguiente responsabilidad del creyente en la unión de las almas. No solo predicaremos a Cristo continuamente, sino que proclamaremos a Cristo personalmente. En el versículo 41, primero encontró a su propio hermano Simón. Como un comentario se detuvo aquí, una antorcha encendida sirve para encender a otra. Andrés va inmediatamente a su hermano. No sabe mucho, pero lo que sí sabe lo proclama. Simplemente dice en el versículo 41, hemos encontrado al Mesías, Eureka, lo hemos encontrado. Esta declaración implica algo, que estabas buscando a estos hombres y que ya había dejado sus redes, al menos temporalmente, para seguir a Juan. Sus corazones habían sido preparados para recibir al prometido, según Mateo 1, y salvarían a su pueblo de pecado. Este es el privilegio de todo creyente. Ir a aquellos en tu mundo y proclamar a Cristo personalmente y decir a tu familia y a los más cercanos a ti, lo he encontrado. El requisito no es el conocimiento ni elocuencia ni la capacidad de defender a tu fe ni de responder a todas tus preguntas. Simplemente debes tener un corazón transformado y el deseo de hablar a otros sobre el Salvador encontrado. Como observó Charles Spurgeon, aunque la gracia no corre por las ventanas, a menudo sucede que Dios usa un miembro de una familia para atraer al resto a sí mismo. Ese es Andrés. Qué privilegio ser esa persona en tu familia, ¿verdad? Cada vez que se aparece en este evangelio, está llevando a alguien a Cristo. ¡Qué testimonio! Noten aquí a Andrés, que no era una personalidad dominante. Vivía a la sombra de la personalidad griega y el carisma de Pedro. No era como conocido como Andrés, sino como el hermano de Pedro. Para cuantificar esto, Andrés es mencionado un total de 12 veces en los 4 evangelios, Pedro 95 veces. Y bueno, aunque fue el primer discípulo llamado por Jesús, no era parte del círculo íntimo. No se resintió por eso, no complicó, no quería que el mensaje para sí mismo. En cambio, en el versículo 42 dice que él llevó a Pedro a Jesús. Aquí es donde termina el evangelismo humano y comenzamos la obra del verdadero ganador de almas. ¿Qué decimos acerca de Jesús? No solo satisfaces tus necesidades más profundas, sino que él moldea tu identidad. En el versículo 42, Jesús los miró. Estas palabras significa mirar atentamente para fijar la mirada. Aunque alguna vez has sentido que alguien te miraba al alma, esto es exactamente lo que sucede aquí. La mirada omnisciente de Cristo es escudriñar. Cristo escudriña las profundidades del corazón y de Pedro. ¿Y qué ven? Un hombre impulsivo, inestable e impredecible, cuyas palabras superan sus pensamientos, impulsados por la emoción, fácilmente influenciados por las circunstancias. Intentaron caminar en el agua en Mateo 14. Él blandió una espada atacando a un cohorte romano en Juan 18. Aquí aprendió que reprendió a Jesús en Mateo 18 y sanó a todos, pero llamó a Jesús también en Mateo 26 y sin embargo, en el versículo 42, Jesús dice, tú eres Simón, hijo de Juan, y serás llamado Cefas, que se traduce Pedro. Un cambio de nombre es un cambio de identidad. Te convertirás en un nombre diferente y moldearás tu identidad. Petros, la palabra griega para Pedro, significa roca. No te dejaré como eres. Te transformaré de un hombre inestable a un hombre volátil, a una roca firme, sólida e inmovible. Esta es la obra de Cristo. Te va a cambiar. Va a cambiarte al 100%. Voy a cambiar tu identidad. Voy a cambiar quién eres. Esto es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Segunda de Corintios 5:17 dice que si alguno es Cristo, nace nuevo en Cristo, nueva criatura es. Tu identidad principal ya no es ser esposo o esposa, hijo o hija, estadounidense, fanático de los Dodgers o seguidores de Taylor Swift. Tu identidad principal es en Cristo y perteneces a Jesucristo. Miguel Ángel, se dice que Miguel Ángel, un escultor renacentista, le preguntaron una vez que qué estaba haciendo mientras esculpía un trozo de roca sin forma. Él respondió: "Estoy liberando al hombre aprisionado en este mármol". Así sucede con Cristo. Desde el momento en que te salva y comienza a moldearte, cincelando, conformándote a la imagen de Cristo, martillazo por martillazo. Filipenses 1:6 dice: "Porque estoy seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús". Jesús no te dejará como te encontró, sino te moldeará tu identidad, porque hay un tercer encuentro. Jesús con Felipe en el versículo 43 al 44. Este tercer contador revela algo diferente. No hay ningún agente humano, solo Cristo. Y así vemos la responsabilidad del creyente. En el versículo 43, al día siguiente, dice: "Él se propuso ir a Galilea". No se da ninguna razón. La ESV dice que esta palabra griega es la palabra para voluntad. Era su voluntad ir. Andrés dice que hemos encontrado al Mesías. Pero aquí, en el versículo 43, Jesús nos encontró a Felipe. No tropezó con él, lo buscó. Este es el corazón de un buen pastor. En Lucas 15:4, él dice que un hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el prado y va atrás de las que se perdió hasta encontrarla. Esta fue una cita divina establecida en la eternidad pasada, y Cristo va a Galilea para encontrar sus ovejas. ¿No es por esto que vino Jesús? Lucas 19:10 dijo: "Porque el Hijo del Hombre vino a buscar a salvar a lo que se había perdido". Nótense que nadie evangelizó a Felipe, ni hubo una conversación, ni un intermediario, solo Jesús. Un recordatorio que la salvación es solo obra soberana de Dios. No podemos cambiar los corazones. Dios nos usa cuando quiere y obra sin nosotros cuando quiere. Así que valoramos a Cristo y lo reconocemos como Salvador, lo exaltamos como el Dios que salva. ¿Y qué obra veremos que se realice en este paisaje? En el versículo 43 dice: "Jesús le dijo: sígueme". Y desde este momento Felipe se convirtió en un seguidor de Cristo. Felipe no impresiona. Parece inseguro, vacilante, inseguro de sí mismo. Cuando lo vemos en la alimentación de los 500 en Juan 6, se centra en la falta de recursos para alimentar a la multitud. En Juan 12, cuando los griegos vienen a ver a Jesús sin saber qué hacer, Felipe consulta a Andrés antes de llevarlos a Cristo. Y en Juan 14, todavía lucha por entender quién es Jesús, y sin embargo Jesús viene a este hombre y lo llama a seguirlo o a ser uno de los 12. Jesús no busca grandes talentos, ni elige a los más fuertes ni a los dignos, sino a los débiles que no lo merecen, y él asegura el alma. Una vez entrevisté para un trabajo que yo no tenía ninguna posibilidad de encontrar. Mi currículum estaba vacío. No tenía experiencia. No tenía cualificaciones. No tenía cartas de recomendación y además no me vestí apropiadamente y tuve un mal desempeño en la entrevista. Sin embargo, por alguna razón extraña, mi jefe me extendió una invitación para trabajar en su empresa. Me dio una oportunidad, me apoyó, me proporcionó todas las herramientas que necesitaba para tener éxito. Y asegurando así mi empleo, sucede con Cristo. Él llama a los que no merecían nada y a los proveedores que nos falta y que nos asegura la vida eterna. En Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no parecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús es el verdadero ganador de almas y el que asegura nuestra alma. La esencia final es el pasaje en el número 4. Felipe y Natanael, versículo 45 al 51. Entonces nos podemos dar cuenta que Jesús es el único que es el Salvador. No es por obra humana, no es por deseo humano, no es porque nosotros tengamos nada que ver con la salvación. El trabajo que tenemos nosotros es compartir, pero el trabajo de ganar a las almas es de Jesús. Él nos dio la oportunidad a los que no creíamos, a los débiles, y ahora nos cambió el corazón, nos mostró a su Hijo Jesús. Y ahora podemos conocerlo. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Este es el verdadero ganador de almas. ¿Te preocupa tu salvación a ti? ¿Dudas? Si tú eres hijo de Dios, Jesús está en el negocio de traernos seguridad. El día que tú conoces a Jesús, empiezas a seguir a Cristo. Y esta aseguranza te va a dar a ti mientras estás caminando hacia el cielo. Pero el momento que te das vuelta y vas para el otro lado, cuando actúas como tu hombre, como el hombre viejo, te llamaré tu nombre viejo. Y cuando caminas hacia Jesús, te llamará Pedro. Esa seguridad de la salvación va para abajo. Te puedo garantizar que si estás en Cristo, Él va a llevar tu corazón. A lo mejor te vas a preguntar, ¿estoy realmente salvo? Pues con buena razón. Si no vives como cristiano, no caminas como un cristiano, tienes razón en pensar eso. Pero Jesús dice que Él guardará nuestra alma. En el versículo 45, Felipe encontró a Natanael. Andrés trajo a Pedro, Felipe trajo a Natanael. La antorcha pasó, como dijo de A.W. Pink, él debe contarles a todos los demás del Salvador que ha encontrado, o mejor dicho, el Salvador que lo ha encontrado a él. Aquí vemos la responsabilidad final del creyente en la salvación de las almas. Predicamos a Cristo continuamente, proclamamos a Cristo personalmente, valoramos a Cristo entera y finalmente presentamos a Cristo abiertamente. Y Felipe nos dice aquí, Eureka, hemos hallado a aquel quien describieron en Moisés, también a los profetas. ¡Wow! ¿Qué momento ha de haber sido este? Este es el prometido a lo largo del Antiguo Testamento. Y ahora, por primera vez, se le presenta por su nombre. Jesús de Nazaret, hijo de José. Esta era la forma habitual de identificar a otra persona. Su nombre, su ciudad, su parte, en dónde viene. Y Natanael respondió con escepticismo. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Esta es la primera objeción en el Evangelio de Juan. La primera razón por qué alguien rechazaría a Cristo. No creo que el Mesías pudiera venir de ese pueblo perdido. ¿Nazaret? Y desde ese entonces la lista de objeciones ha crecido. No hay suficiente evidencia. La Biblia no es confiable. La ciencia ha refutado a Dios. El cristianismo es demasiado estrecho. ¿Por qué permite Dios que el sufrimiento, porque haya sufrimiento para personas buenas? No necesito ser salvador. Estas son las objeciones que revelan un problema más profundo. Un corazón duro con ceguera espiritual. Pero observe que Felipe no se deja arrastrar en este debate. En cambio, él responde con una invitación abierta. Ven y miren. Al compartir tu fe, es fácil desviarte del tema. Las discusiones sobre la ciencia, la edad de la tierra, contradicciones en la Biblia, leyes oscuras del Antiguo Testamento, en fin, de los tiempos, la lista continúa. Pero la cuestión fundamental siempre es la misma. ¿Quién es Jesucristo y qué harás con él? La respuesta de Felipe fue, compruébalo tú mismo, examina tus afirmaciones. Ve y cree. Presentamos a Cristo abiertamente. Aquí es donde se extiende el esfuerzo humano. Ahí reside la obra del verdadero ganador de almas. Él provee la única esperanza, que en el versículo 47 dice, Jesús vivo vio a Nazaret acercándose y le dijo, he aquí el verdadero israelita en quien no hay engaño, un hombre sin astucia, sin agendas ocultas y sin intrigas duplicadas. ¿Qué diría Dios de sí mismo dentro de un corazón? Bueno, las escrituras dicen que sus ojos son como llamas de fuego en Apocalipsis 2. Que nada se oculta de su vista y que todas las cosas están desnudas delante de él, como dice en Hebreos 4. Por eso dijo, pruébalo tú mismo. Ven y ver. Ven, ve y cree. De esa misma manera está. La manera, nosotros tenemos que representar a Cristo. No tienes que tener todas las respuestas, sino traerlos a ellos. Pero ahí es donde se acaba nuestro humano esfuerzo humano. Vemos que Él satisface tu necesidad más profunda, cambia tu identidad. Asegura tu corazón. En el versículo 27 dice, Jesús vio a Natanael venir y dijo, hay un verdadero israelita. Quien no hay engaño, un hombre sin astucia, sin agenda oculta, sin intriga, sin duplicidad. Déjame te pregunto. ¿Qué dirá Dios de ti cuando mire dentro de tu corazón? Las escrituras dicen que sus ojos son como llamas de fuego y que Él ve todo, sabe todo, conoce todo. Él puede examinar tu corazón. En Juan capítulo 4 dice, Él sabe que está en el corazón del hombre. No nos dicen qué pasó debajo de ese árbol, pero fue algo muy personal. Solamente Dios y Natanael saben. ¿Qué pasó? No sé si estaba en algún momento difícil, pero su respuesta cambia inmediatamente. Pero de estar escéptico a creer, eso cambia en un momento. Tú eres el rey de Israel. Como un niño asombrado, subiendo hacia Disneyland, pensando que todo es increíble, solo para que te digan que aún no has visto nada. Realmente cambió todo. Y verdaderamente, dice aquí, que hay una frase, verdaderamente, verdaderamente. ¿Te imaginas a este niño que está llegando a Disneylandia? Está viendo por primera vez estos carros, estas luces y estos, y apenas está en el estacionamiento y dice, todavía no has visto nada. Así pasó, verdaderamente, verdaderamente, una frase que veremos a lo largo del libro de Juan, usada únicamente por Jesús cuando desea introducir un tema de peso significativo. Esto es el equivalente a decir, estoy diciendo la verdad. Verás los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y esto apunta a la vuelta de la escalera de Jacob. En Génesis 28 dice, Jacob tuvo un sueño, he aquí una escalera fue puesta en la tierra con su tope que llegaba al cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Cierra la brecha entre el cielo y entre el tiempo y la eternidad, y entre el hombre y Dios, en camino a que como el hombre pecador puede ascender a la presencia de Dios. ¿Pero qué hay en esta escalera? Job 9:32 dice, porque Dios es un hombre como yo, soy para que yo le responda, para que vayamos juntos al juicio. No hay árbitro entre nosotros que pueda poner su mano sobre ambos. Yo soy el hombre y él es Dios, y necesito un mediador, alguien que pueda entrar en su presencia en mi nombre. En la declaración de Jesús y Natanael no hay escalera. En cambio, dice, yo soy esa escalera. En lugar de donde la gente ahora encuentra a Dios, es a través de mí. El cielo ahora está permanentemente abierto, según en el versículo 51 que dice, los santos ángeles están listos para cumplir la orden de Dios Todopoderoso. Y ahora están a la disposición de Jesucristo con el comandante del ejército del Señor. Todo poder ha sido dado para que cumpla su obra. Juan y Felipe escribió, me llamaste Hijo de Dios, así lo soy, y pongo mi mano sobre la humanidad. Me aclamaste como el Rey de Israel, así soy. pongo mi mano sobre la humanidad. Soy el único mediador entre Dios y el hombre, el único vínculo entre el cielo y la tierra. Él nos da nuestra única esperanza. No hay otro camino para el Padre sino a través de Él. Y en Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre debajo del cielo que haya sido dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay otro camino para el Padre excepto a través de Jesús. No hay salvación en nadie más. No hay nombre, otro nombre bajo el cielo que haya sido dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús. Y con esto Juan cierra este capítulo inicial, habiendo establecido tanto la divinidad humana como la de Cristo. Pero Juan escribió aquí en el Evangelio, décadas después de los eventos de primera de Juan 1. Todos los demás discípulos están muertos y sanan, solo queda uno. La historia de la iglesia nos dice que cada uno de ellos fue crucificado. Pedro fue colgado en una cruz al revés. Su hermano Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Felipe fue crucificado. Natanael fue desollado y luego fue decapitado. Ellos sellaron sus testimonios con sangre, porque entendieron que la primera mano, lo que Jesús escribe en Juan 20:31, dice que han sido escritos para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengas vida en tu nombre. Dieron sus vidas proclamando la realidad de Cristo, que es el ganador de almas. Ellos entregaron su vida para proclamar la realidad de que Jesús es el verdadero Dios. Y bueno, vamos a ver cuatro responsabilidades para los creyentes. Predicar a Cristo continuamente, proclamar a Cristo personalmente, valorar a Cristo enteramente, presentar a Cristo abiertamente. Cuando a esto, también en las cuatro realidades de Cristo en la salvación, Él satisface tu necesidad más profunda, moldea tu identidad y protege tu alma, que brinda esperanza. Al terminar, permítanles darles breves reflexiones al mensaje. Primera reflexión: aprende tu Biblia. Tienes que conocerla para compartirla. Entra en una lectura bíblica. Entra en un estudio. Aplica para el Training Center. Las aplicaciones entran hoy a medianoche. Vive una vida santa. Para ser testigo eficaz, debe ser concluir tu mensaje. Si sigues usando el mismo lenguaje vulgar, si sigues siendo perezoso, si sigues dominado por el alcohol, si sigues ahogado en tus problemas en el alcohol y tienes todos estos deseos de la carne que te controlan, ¿qué cambio ha ocurrido en tu corazón? Tu familia te puede conocer. Romanos 14:13 dice: pónganse el Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer a los deseos de la carne. Busca oportunidades de compartir. Tu familia, vecinos, compañeros, amigos de clase, necesitan el mensaje de Cristo. Solamente tienes que compartir el mensaje. Vamos a ser fieles y compartir a Cristo. Si no lo conoces, Señor, queremos reconocer que Jesús es el Cordero de Dios. Queremos exaltar tu corazón. Somos las ovejas perdidas por las que tú viniste. Los que estábamos alejándonos y perdidos, muertos en nuestros pecados, y el buen pastor vino, nos encontró y nos rescató y nos encontró. Y ahora deseamos entregar nuestras vidas a ti. Ayúdanos con nuestros amigos, con nuestras familias, con las personas que están cerca de nosotros para poder compartirlos. Danos claridad y danos valor para compartir las buenas noticias de Jesús. Gracias, Padre. Amén.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.